clouds opened up over the target. The target was there pretty as a picture. I made the run, let the bomb go. That was my greatest thrill.
A change in wind direction. The residue from this morning's atomic detonation is drifting. It is suggested that everyone remain indoors till further notice. There is danger.
Atomic military buildup can be reversed.
Bueno, pues aquí estamos una semana más, esto es Fuera de Carta, Radio Color. Y como anunciábamos el otro día, vamos a hablar hoy sobre el tema que hemos escogido, es el año 82. La verdad es que no sé qué criterio seguimos para coger este año el
programa pasado. Pues el programa se pasa. Ocurrió, no vamos a decir a quién porque tampoco nos acordamos, pero fue una fecha un poco mala.
Cámbiate el micro.
Hola, ahora. No se oye.
Prueba el 3.
Cambiamos de micro. Oh, correcto, ahora.
Ahí está.
Pues eso, decíamos que un año. Cogimos un año al azar. Y ha sido un año un poco caótico. Pero algo hemos sacado por ahí.
Sí, algo hemos sacado en claro. Está complicado, pero bueno. Nada, pues por comentar un poquillo el qué pasó del año 82. ¿Qué viene así a la cabeza, aparte del naranjito?
Pues la Vuelta Ciclista.
La Vuelta Ciclista, evento importante.
Qué cosas, Mundial, la Vuelta Ciclista.
Estamos pletóricos, ¿eh?
Sí.
Tuvieron que pasar 10 años para volver a estar así. España. Bueno, pues en el año 82, como decíamos, fue el Mundial de Fútbol, que ganó, según he leído por ahí, porque la verdad es que no estoy muy puesto en el tema, ganó Italia.
Italia.
Y he leído por ahí una cosa, leí de lo de Naranjito y tal, he leído una cosa curiosa, y es que los diseñadores del famoso logotipo frutal, que se llama María Dolores Salto y José María Martín Pacheco, le vendieron a la organización el logotipo por 1,000,000 pesetas y luego la organización lo vendió a una empresa de merchandising inglesa por 1,400,000,000 pesetas.
¡Qué negociaco!
Como anécdota, luego hablan de la deportividad y todo eso, en fin. Bueno, pues ¿qué pasó también en 1982? Sin extenderlo demasiado, se firma el Estatuto de Autonomía de algunas comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, Castilla-La Mancha. El señor Felipe González sale presidente del gobierno, un hecho medio musical, medio político. Es liberado por la banda terrorista de tal padre Julio Iglesias, el doctor sí. Iglesias Puga. También sucedió en este año la Guerra de las Malvinas, la reina Isabel II concede la autonomía de la Constitución a Canadá y España entra en la OTAN.
Y ese año cumplí 4 años yo.
Yo cumplí alguno más, pero bueno, tampoco pasa nada.
Yo también.
¿Alguna efeméride más relacionada con el mundo de la música? Bueno, la verdad es que, como tampoco hace demasiado, vamos, yo creo que no hace mucho, seguimos siendo jóvenes y eso. Fue un año horrible para la música clásica porque fallecieron tres de los grandes de la música clásica. Murió Karl Orff, el compositor alemán del famoso Carmina Burana, y murieron dos de los mejores pianistas de clásico de la historia, que eran Arthur Rubinstein, pianista polaco, y Glenn Gould, pianista canadiense.
Y murió también Thelonious Monk, un pianista de jazz que...
A la altura de los otros,
pero creador del bebop.
Y eso fue un poco más. ¿Os acordáis de alguna cosa más que pasó este año?
Es que hace ya mucho, ¿eh?
Se estrenó E.T.,
joder, eso también.
Sí,
el thriller de Michael Jackson.
El thriller de Michael Jackson, es verdad.
Y tocaron los Rolling. Lo estuve mirando. De 60.000 personas en el Vicente Calderón.
Muy bueno, o sea que fue un final.
Al final pasaron cosas, pensamos que era un año malo, pero...
Nos hemos rayado un poco buscando temas. Bueno, el tema por el que voy a empezar yo es de unos veteranos, de hecho llevan desde el año 76, son nada más y nada menos que los Cure. Digo veteranos porque siguen activos, evidentemente, tienen ya 13 pedazos de discos de estudio en todos estos años. Empezaron en el 76 como Easy Cure y en el 78 se cambió el nombre por The Cure. La formación de Robert Smith, de sobra conocida por todo el mundo. La canción que he escogido se editó en el disco que sacaron en el 82, era su cuarto disco. Era el Pornography, y esta canción que he escogido se llama The Hanging Gardens. No es uno de sus temas más conocidos, pero sí es uno de los que a mí más me gustan de aquella época. Y así suena este Hanging Gardens de los Cure.
Shape us in the dark.
Pues menudo trayazo de tema de los Cure.
Para empezar fuerte.
Para empezar fuerte. Qué bonita, me gusta un montón la voz del Robert Smith. Sí. Una voz
preciosa.
Sí, preciosa. Potente, para luego el aspecto que tiene el tío. Otra cosa que pasó en el 82 fue que se separó la banda de Jam, la banda liderada por Paul Weller. Pero antes de separarse, en el 82 sacaron un disco que fue su último disco y fue, vamos, un bombazo, número uno en Inglaterra. El single del disco es número uno también como single, que era la de el tema de Town Called Malice, que seguro todo el mundo la conoce. Luego salió en la película de Billy Elliot, que salía por ahí y estaba bailando y tal.
Pero también es muy interesante lo que hizo luego en solitario
por Weller, sí.
Un montón de discazos también.
Sí, además que con The Jam sacaron apenas tres discos, me parece, tres o cuatro discos. Y el tema que vamos a poner es de este álbum, pero no vamos a poner el hit, vamos a poner otro que también está muy bien, que es, bueno, a lo mejor si no conocen The Jam es una banda de punk rock, pero tiene muchos cambios a New Wave, la consideran como mod revival más que punk rock. Y bueno, tiene en este álbum metieron pues rollo soul, rollo rhythm and blues, un poco de todo. Y el tema que vamos a poner es Just Who Is the Five O'Clock Hero y suena así, vamos a escucharlo.
Pues dejamos a The Jam y bueno, decíamos que este año es un poco de prueba, ¿no? El movimiento punk nació en el 77, se quedó un poco ahí y bueno, surgieron varias ramificaciones. Yo creo que es un año que la gente, pues eso, estaba experimentando un poco.
Yo sí.
Estaba
como de transición, así un poco.
Acababa el rollo de los 70, ¿no? Un poco el, como dices, el punk, incluso en el funky y tal. Pues eso, en el año 72 era un poco el cambio.
Sí, porque casi toda la gente del punk, bueno, por lo menos la mayoría se reconvirtieron. O sea, luego vino el post-punk, la claro, new wave y tal. Y fue un poco ahí.
Y sobre todo, a lo mejor, tú lo sabrás, todo también por los cambios de tecnologías o producción y tal, ¿puede ser
sí,
ahí?
Sí, hombre, en esa época sí, la verdad es que quizá con el tema, lo más importante se germinó entonces, pero vino después, por el tema de que se abarataron mucho los sintetizadores. Uh-huh. Y empezaron a hacer sintetizadores que la gente, las bandas pequeñas, podían comprar. Porque antes de eso, los 70 eran mostrencos de estos que llevaban la gente de Emerson, Lake and Palmer y toda esta gente.
Y entonces le dio por meter sintetizadores a todo lo que hacían.
Sobre todo en Inglaterra hubo una fiebre uh-huh. increíble, final de los 70, principios de los 80.
Uh-huh. Muy bien.
Bueno, y lo que vamos a ir es un poco... El punk derivó, bueno, varias ramas, pero una de ellas yo creo que estaba tomando fuerza es el hardcore. Uh-huh. Y bueno, un grupo curioso de esta primera jornada son Bad Brains. Bad Brains eran todos gente de color, negros. Eran curiosos porque mezclaban mucho... Tenían temas muy reggae, muy dub, bastante colocados, eran de Washington. Y bueno, lo curioso, lo que los diferenciaba un poco del punk es que había ya una mezcla, metían ahí ritmos más thrash. En concreto esta canción, por ejemplo, ya es a 160 beats por minuto, o sea, bastante rápida, y se incluyen también punteos. Los grupos de punk yo creo que no metían muchos punteos.
No eran famosos por ello.
Y entonces, bueno, influenciaron a una serie de bandas luego lo que harían Suicidal Tendencies y en otra rama gente como Living Color. Este LP del 82 y solo se editó en casete.
¿Ah, sí?
Sí. Y lleva el mismo título, Bad Brains, y la canción es Sailing On.
Bueno, pues yo voy a seguir con el ochenteo clásico. Era el programa de resarcirme por estos programas anteriores.
Te recuerdo que el tema es 1982. No te puede salir mucho tampoco.
Me lo he puesto muy fácil. Pero bueno, me refiero a que son grandes clásicos de esta gloriosa década. El tema que escogí a continuación es de uno de mis grupos, por no decir mi grupo favorito de toda la vida, no tengo ningún tipo de prejuicio en decirlo. De Depeche Mode me lleva gustando, vamos, desde que tenía 14 o 15 años. Yo es una de las bandas más criticadas y más denostadas por la crítica de todos los tiempos. Pero es una banda que han demostrado con los años ser bastante...
Por lo menos bien. Antes, luego ya generada.
Sí, hombre, ya que llevan unos años y tal, bueno, siempre en realidad siempre ha sido una banda de culto. Pero sobre todo en su país, dicen que nadie es profeta en su tierra, precisamente en Inglaterra no es una banda demasiado popular. Ahora ya sí, porque ahora ya llevan ya muchos años y tal.
Hasta anuncia coches ahora.
Sí, exactamente. Que ahora, pero bueno, era coche alemán, ni siquiera inglés. Y bueno, pues como os decía, esto es un tema de Depeche Mode del año 82, una banda que se formó en el año 80. El primer disco lo sacaron en el 81, Speak and Spell, y la particularidad de este disco es que todo el éxito que cosecharon con el primer disco fue en parte debido a las canciones que estaban compuestas por Vince Clarke, que luego posteriormente montó Yasur, Erasur, uh-huh. otras bandas que también tuvieron mucho éxito en los 80. Entonces, justo después de grabar el primer disco, Vince Clarke dejó la banda y se hizo cargo de la composición, el que sería el compositor hasta nuestros días, que es Martin Gore, que creo que luego ha demostrado ser bastante mejor compositor que Vince Clarke. Y este es el tema que he escogido de este disco, que como os decía está publicado en este año. No fue single, no fue uno de los dos singles del disco, sin embargo a mí me parece uno de los temas mejores de aquella época, de los primeros 80, por parte del grupo. Se llama The Sun and the Rainfall y creo que es bastante ilustrativo del cambio que tuvo en aquella época, porque contrasta mucho con el primer disco, que era como un sonido muy básico, con sintetizadores monofónicos, que son de estos que solamente puedes tocar un sonido cada vez. Aquí ya he metido sintetizadores polifónicos, por lo cual aparecen acordes, aparece una riqueza armónica más considerable. Y bueno, pues este es el tema que os presento a continuación, es The Sun and the Rainfall, del segundo disco, A Broken Frame, de Depeche Mode. We'll be right back.
Bueno, pues voy a cambiar un poco el rollo este que llevamos. Voy a pasar, como siempre, a mi lado un poco más negro.
Bailongo.
No, bailongo no es. Negro, vamos a decir, aunque Carlos ha puesto... Sí, ahí, por ahí sonaba. Carlos ha puesto una banda de gente de color, pero hacían, digamos, música blanca, se puede decir así. Y yo voy a ir con Gilles Scott Heron, que era un escritor, poeta americano, pero luego se pasó un poco a cantar jazz, soul. Más que cantar, era como recitar con música. El, bueno, tío era, criticaba mucho la sociedad americana, la televisión, el consumismo, y lo hacía todo pues, con sus poemas y con estas canciones. Este no fue su último disco, estoy hablando de Moving Target, pero básicamente, bueno, yo lo puedo considerar un poco su último disco porque fue sacando discos, tuvo una época muy prolífera, pero luego tardó en sacar el siguiente ya unos 12 o 13 años, el último ya tardó otros 10 años, lo sacó en el 2000 y pico, y en 1982 grabó este Moving Target. Lo grabó entre varios estudios, entre Inglaterra y Los Ángeles, Estados Unidos. Y el bueno, lo contaba Iñaki, que el ingeniero de sonido que tuvo, sobre todo, bueno, tuvo varios, pero el ingeniero principal fue Malcolm Cecil, que es el creador, el inventor del el sintetizador Tonto, que dice que son siglas, no sé lo que significa.
No me acuerdo exactamente.
T-O-N-T-E-O. Uh-huh. Y masterizado en Los Ángeles para el sello Arista Records. Vamos a ir con el tema que se llama Fast Lane, que es el primer corte de este disco Moving Target.
Dejamos a Jill Scott y nos vamos ahora con otro grupo americano. Veo que no hemos traído de la movida. Bueno, algo he visto por ahí. Algo he visto por ahí. Ahora que lo pienso, he visto algo.
Yo no he sido, ¿eh?
Bueno, pues nos vamos a Estados Unidos, como no, a 1982, a un grupo que se llama Violent Femmes. El disco tiene el mismo título que la banda, y lo curioso es, empezó, es el primer disco y es un trío acústico, y lo curioso, bueno, es que utiliza instrumentos acústicos, pero tiene un comportamiento como si fuera una banda de rock con instrumentos eléctricos. Un bajo acústico, una batería bastante minimalista, yo creo que una caja y platos, no creo que lleve mucho más, uh-huh. Y una guitarra acústica. Entonces, bueno, pues suena bastante crudo. Pero lo curioso de este grupo, lo que a mí me ha sorprendido, es que tiene muchos ecos de luego lo que serían Pixies, Nirvana, Sonic Youth, sobre todo Pixies, por algunas veces está como hablando, o sea, como recitando. Uh-huh. Y lo curioso, bueno, fueron descubiertos por el guitarrista de Pretenders, el que murió. Iban a tocar por lo que he leído, iban a tocar Pretenders en un garito y ellos estaban tocando la puerta. Y el tío se quedó tan alucinado que los invitó a...
Qué bueno.
Los ficharon por $50.
O sea, que esas cosas pasan.
Sí, sí.
Tocar en la puerta de los garitos, que pero, puede que os fichen.
Pero a grupos como estos.
Sí, y en Estados Unidos, en Nueva Eso. York.
Y bueno,
y en el 82, y ahora no será fácil.
Pues lo ficharon por $50 y luego yo creo que fueron disco de platino. Claro, por supuesto, en Estados Unidos las letras son bastante juveniles, de la frustración juvenil, y el tema en concreto se llama Add It Up. Y bueno, lo curioso, pues eso, si le echas unas cuantas escuchas, pues los ecos de lo que luego serían pues estas bandas Pixies y Nirvana. Vamos con ellos.
Share a smoke make a joke, grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. But my mother, I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. Go in your bedroom, ounce for ounce. And my mother, I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. Go here in your bedroom, ounce for ounce. I've given you a decision to make. Things to lose, things to take. Just as about ready to cut it up. Yeah, wait a minute, honey, I'm gonna add it up. I'm gonna add it up.
Bueno, pues vamos con algo de la movida. Vamos con uno de los grupos quizá no más conocidos de la movida, pero sí de los más representativos. Eran llamados nada más y nada menos que los Ramones de Algete. Y eran los...
No sé si eso es muy bueno, pero...
Hombre, no sé, por aquella época debía serlo, ¿no? Los Ramones, la moniana entonces, que había, sí. Y la relación que tenía con la movida debía serlo. Son los Nikis, una banda de... Vamos, yo es de mis favoritas de la movida, ¿no? Fueron de los más prolíficos, no sacaron demasiados discos, no estuvieron demasiado tiempo. De hecho, oficialmente estuvieron desde el 81 hasta el 90. Lo que pasa es que sacando discos estuvieron desde el 85, porque del 81 al 85 solamente sacaron dos EPs. Los sencillos los sacaron con Draw, que era una discográfica de las más potentes que había, aparte de las más potentes, de las más experimentales que había en España en aquella época. Es que se atrevían incluso a sacar cosas de electrónica en aquella época y tal, cosas del Aviador Draw, de Esplendor Geométrico, y estas eran pues un poco las bandas así un poco más outsider de lo que era la movida madrileña. Eran teloneros habituales, ya las que los Pegamoide tenían muy buena relación con ellos, y como os decía, hasta el año 85 solamente sacaron dos EPs. Uno de ellos era La Fiebre Amarilla, muy buenos temas, y el segundo, que es el que he escogido el tema para poner hoy, salió en el 82 concretamente, y es el de Sangre en el Museo de Cera. Es un tema súper raro, no mucha gente lo ha oído. De hecho, yo he estado intentando, porque encontrarlo en disco o en CD para comprarlo no lo encuentras en ningún sitio por internet, y para descargarlo tampoco. O sea, yo esta canción la oí hace muchos años, no la tenía, y en el único sitio que la he podido conseguir es en YouTube. De gente de esto que pone que de vez en cuando pone a grabar el plato y lo tiene por ahí en vinilo y tal. Y no sé, me parece curioso porque es un tema bastante bueno, que no tiene nada que envidiar a otras canciones bastante más conocidas de la movida. De hecho, hicieron una versión muy interesante, luego ya en los 90, un proyecto que tenía Nacho Canut, guitarrero, que se llamaba Los Intronautas. Hicieron una versión de este tema. Así que nada, este es el tema que he escogido de los Nikis, es Sangre en el Museo de Cera. Tiene un sonido, más que de los Ramones, yo diría que es un rollo más de Cramps, es un rollo más siniestro y tal. Desde luego merece la pena prestarle atención y seguir la pista a este disco, a este grupo, a los Nikis. Esto es Sangre en el Museo de Cera.
Ah!
Bueno, aquí Iñaki ha hecho un homenaje a Halloween.
Sí,
no se ha dado cuenta.
Un poco tardío.
Un poco tardío, bueno. Pero bueno. Que podíamos haber cogido de tema para esta semana Halloween, pero. Pero no hemos caído tampoco. Había estado muy bien.
El año 82 era mucho más atractivo.
El año 82.
daba más miedo que Halloween, ¿eh?
No, es que sí. Sobre todo por Naranjito.
Bueno, vamos a ir ahora con un tema de. Bueno, una banda que me gusta mucho que son los Madness. Aunque tampoco los he puesto porque quisiera poner los Madness. Porque quería poner algo. Había una serie que empezó a emitirse en 1982 en Inglaterra, que se llamaba The Young Ones, aquí se tradució como Los Jóvenes, donde iban apareciendo de vez en cuando bandas. En la serie hacían sus cameos y presentaban sus discos, sus canciones, y en uno de ellos aparecieron los Madness presentando un single que habían grabado en el 82. No sacaron disco, pero sacaron este single que es House of Fun. Y entonces aparecían en un capítulo de esta serie. Además, era al principio, salían tocando en un garito y los jóvenes que salen en esta serie, que es una serie muy divertida. Iñaki, te dije que tienes que verla. Además, está en la biblioteca, puedes ir y cogerla porque es, bueno, humor inglés, caótico, y consiste en cuatro jóvenes que viven en un piso y sus locuras. Porque estos jóvenes, uno es un punky, otro es un hippie, otro es un mod anarquista y otro es un bajito un poco extraño.
¿Y salen ellos en ese episodio? O sea, ¿salen actuando Madness?
Sí, como sí, personajes, sí. No, como que son. Salen ellos, claro.
Pero o sea, no se mezclan con la trama, o sea,
salen haciendo de ellos tocando, sí. De hecho, salen Madness, pero salen Motorhead, salen Dixie Mine Runner. Uh-huh. De hecho, los motores que salen en la propia casa y tocando de repente.
Qué caña, hostia.
Que también grabaron en el 82, los Motorhead. Uh-huh. Entonces vamos a ir con un tema de los Madness, de la serie esta que aparece, en el capítulo 6 creo que es, y es House of Fun, un single que además en principio no se iba a llamar House of Fun, porque el nombre de la canción era Chemis Facade, pero no tenía, además no tenía el coro que dice Welcome to the House of Fun, no lo tenía. Uh-huh. Pero el productor del sello dijo, oye, este tema está muy bien, pero necesita un
gancho ahí, ¿no?
Así, unos coros y tal, y un estribillo, y entonces pues pusieron Welcome to the House of Fun y se llamó House of Fun. Así que vamos a ir con el tema.
Welcome to the House of Fun. Now I've come away. night. Welcome to the house of fun.
Y nos vamos ahora con Bruce Springsteen, que ya que se nos colaba un par de veces, se metía por aquí, con su álbum Nebraska. Bueno, yo no soy gran fan de Bruce Springsteen, la verdad, no lo he oído mucho. Pero bueno, este disco sí que me gustó cuando lo oí, es el álbum Nebraska. Él venía de haber sacado un disco que era doble, yo creo, de River, y de tocar pues en grandes estadios. Entonces lo que hizo es grabar en su casa, bueno, es en su casa o en la maqueta de lo que serían las nuevas canciones. La grabó con un cuatro pistas, con un Tascam 144.
Joder.
Y bueno, pues guitarras acústicas, armónica y alguna eléctrica, pero yo creo que solo en un tema. Entonces, bueno, es un disco pues bastante de letras, bastante oscuras, por así decirlo. Lo curioso, bueno, es que grabó esta maqueta, la llevó a la discográfica y se pusieron a buscarle arreglos con la banda, pero no le sonaba, o sea, no les cuadraba con lo que eran las canciones, con lo cual desecharon todo y decidió sacarlo las canciones tal cual. Yo creo que le costó algún disgusto con la discográfica. Y
o sea, tal cual con la maqueta.
Sí, lo pero bueno, lo masterizaron en Atlantic y uh-huh. necesitó un par de ayudantes de masterización porque, claro, eso debería sonar. Imagínate, para quitar, ya, creo que probaron
todas las pistas sueltas y tal.
Entonces, claro, y a quitar ruido porque, de hecho, suena bastante bien. Y lo curioso también es que el Tascam este, como la mayoría de los portaestudios, tiene el pitch.
Sí.
Pues cuando lo grabó tenía el pitch bajo.
No se dio cuenta, ¿no?
No se dio cuenta, porque el que lo grababa yo creo que era alguno de, o sea, algún amigo o algo que le dijo, vete a comprar esto. Y entonces, claro, las canciones suenan como con más, un poquito uh-huh. más oscuras, como con un poco más de eco.
Y es
debido al pitch. Uh-huh.
Que en realidad él no querría sacarlo así.
No. Él, lo que pasa es que estaría así el este, y entonces pues ahí se quedó.
No le echó cuentas al botón del pitch.
Así que bueno, a raíz de esto, bueno, pues luego mucha gente, pues bueno, a buscar el Tascam este, pues si te crees que te lo compras ya te va a sonar igual como que Bruce Springsteen, lo cual es mentira.
Lo que pasa es que claro, no tienes luego una legión de ingenieros para hacer el máster, es la única diferencia.
Eso es lo que pasa. Pero bueno, en concreto esta canción se llama Atlantic City. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that close city bus. Now baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair.
that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. It's hard to find down here. It's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, maybe that's a bet. Maybe everything that dies someday comes back. So your hair up
Bueno, pues hoy nos vamos a despedir este programa que ha girado alrededor del año 82. Nos vamos a despedir con uno de los grupos, yo creo que más importantes de la historia de la música popular. No me quedo corto cuando digo esto. Es una canción de Queen, grabada con Freddie Mercury. Todo el mundo es bastante conocida. Es Under Pressure, seguramente es una de las más conocidas de Queen. Es un sencillo que salió en el año 81. Pero que luego salió en el disco Hot Space de Queen del año 82. Es una colaboración curiosa, ya que en principio, cuando se grabó esto en el año 81, lo grabaron en un estudio en Suiza, y David Bowie se fue en principio con la idea de hacerle unos coros para otro tema distinto, no para este, y la cosa no acaba de funcionar, y de repente Freddie Mercury se puso a improvisar melodías de voz con David Bowie. Y dicen que ahí salió el tema. Lo adaptaban a un tema que previamente, una línea de bajo que había compuesto Roger Taylor. La línea de bajo. Bueno, no, el tema principal está compuesto por Roger Taylor. La línea de bajo era John Deacon, el bajista. Y digamos que así nació un poco nació este tema tan conocido. Este es Under Pressure de Bowie y de con Queen.
Watching some good friends. from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Pues al final no nos vamos a despedir con Freddie Mercury en el programa de hoy, porque hemos olvidado...
Sí, fallo mío.
Sí, bueno, hemos olvidado todos también recordártelo. Uh-huh. Decir cuál es el tema que tenemos preparado para girar en torno al programa de la semana que viene. Uh-huh. Y hemos decidido que un poco la temática va a ser con nombre propio, temas un poco con nombres pues de personas o ciudades... Ya empezaremos a pensar y a tramar cómo lo atacamos. Así que será con nombre propio para la semana que viene. Y para despedirnos entonces vamos a ir con otro palo totalmente diferente, con un tema de jazz. Como decíamos al principio, que en 1982 murió Thelonious Monk, pianista de jazz, muy, muy famoso. Y vamos a terminar con un tema sacado de sus grabaciones para Blue Note, que hizo antes de firmar con el sello Prestige, que grabó para Blue Note pues entre el 47 y el 52, algo así. Y vamos ahí con el tema que es Straight No Chaser. Nos despedimos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.